Alerta ante una posible sexta ola de COVID en España. Esa es la predicción que hace.
¿Hay una sexta ola ya levantándose en la pandemia?
¿Nos vamos a ver inmersos en una sexta ola antes de Navidad?
¿Estamos a las puertas de una sexta ola? ¿Va a haber una sexta ola de coronavirus en España? ¿O estamos ya en ella, Pilar?
A ver, los expertos son un poco reticentes en hablar de una nueva ola o intentar de nuevo alarmar. Sí que es cierto que parece que estamos subiendo el nivel de casos. Estaba claro que no se iba a poder mantener abajo mucho tiempo y sí que dicen que se amenaza o estaríamos a las puertas de una sexta ola que coincidiría con el periodo estacional del invierno.
Es Pilar Pérez, jefa del área de salud de El Mundo. Creo que era una pregunta pertinente porque, de nuevo, otra vez, justo cuando vemos las Navidades en el horizonte, volvemos a hablar de aumento de contagios, vuelve a salir a pasear el pasaporte COVID e incluso, los confinamientos. Pero esto último no en España, sino en otros países de Europa que, desde luego, ahora mismo tienen unas cifras mucho peores que las nuestras. Hoy es miércoles, es 17 de noviembre. Saludos de Javier Atard.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Pasaporte COVID, confinamientos o la mascarilla obligatoria para pasear por el centro de Madrid. ¿Es esta una posibilidad real? Bueno, pues ahora lo veremos porque vamos a tratar estos asuntos hoy aquí, en El Mundo al Día. Eso sí, lo primero que tenemos que hacer es repasar cuál es la situación real, los datos de incidencia de coronavirus en España. Nos lo cuenta, seguimos hablando con Pilar Pérez. ¿Cuál es la situación del COVID en España ahora mismo a nivel de contagios?
A ver, lo llamativo es que durante el mes de octubre y principios de noviembre parecía que se estaba controlando la ola que en Europa está dejando más casos. Sí que es verdad que desde principios de noviembre hasta ahora se ha experimentado hasta un crecimiento de un 60% de media en España la tasa de contagios. Pues hemos llegado a los 88 casos por 100.000 habitantes a los 14 días, que ya empiezan a ser preocupantes, sobre todo porque hay algunas comunidades que superan los 100, incluso llegan a 200.
Lo primero, los datos, que aumentan. Con eso sobre la mesa vamos a las medidas que se están tomando. Y aquí renace, o resiste en algunos casos, el famoso pasaporte COVID, ya sabes, esta especie de acreditación digital que muestra tu situación con respecto al virus, PCR, vacunación, haber pasado la enfermedad, en fin, nos lo sabemos, que llevamos conviviendo con ello desde el mes de julio. Dos ejemplos, Galicia y Baleares. En esas dos comunidades ya estaba en marcha desde verano y un par de datos. En Galicia tienen casi al 85% de la población, de su población vacunada, por el 72% de las islas.
A ver, aquí nuestros corresponsales desde Galicia y las Islas Baleares nos comentan que ya parten con ventaja porque ya están en marcha en las dos comunidades. En ambas se utiliza para restringir el acceso al ocio nocturno. La diferencia, por ejemplo, es que en Mallorca, en Ibiza y Menorca se utiliza también para las residencias. Y recientemente la Xunta ha anunciado que también se va a pedir para el acceso a los hospitales. Y según los expertos es la única herramienta legal que podríamos hacer, entre comillas, para limitar, no confinar, el acceso a los no vacunados a determinadas locales de ocio, actividades lúdicas, etcétera.
A estas comunidades que utilizan esta medida para frenar los contagios y también para incentivar la vacunación, se unen Castilla y León, Cataluña, el País Vasco y la Comunidad Valenciana. Estas dos últimas con un cambio, digamos, de criterio.
Sí, sí que es verdad que en verano se veían diferencias. Por ejemplo, Madrid se sigue manteniendo no en contra, pero cree que de momento no es necesario el uso de pasaporte COVID. Pero, por ejemplo, la Comunidad Valenciana y País Vasco han anunciado y han pedido el aval legal para que se pueda, a un corto plazo, esta semana más tardar o a principios de la semana que viene, tengan el aval de los diferentes tribunales para que se puedan emplear, sobre todo en el control del ocio nocturno, y luego verán si se amplía como se ha ido haciendo en las otras comunidades.
Y en este escenario, varios expertos, a los que podemos leer hoy en las páginas del Mundo, consideran necesario el consenso, es decir, que las autoridades sanitarias se pongan de acuerdo, tengan un objetivo claro para aplicar las medidas adecuadas, ni más ni menos.
Ellos creen que el pasaporte COVID puede ser una buena herramienta para controlar la incidencia en el caso del ocio nocturno, porque es donde dicen que se puede un poco perder la noción del control de las medidas preventivas, pero igualmente se tendrán que seguir manteniendo las mascarillas en el interior, las distancias de seguridad, la higiene, porque no deja de ser al fin y al cabo un virus que se va a mezclar con otros virus del invierno, como la gripe, la neumonía, los virus de los niños, que al fin y al cabo todo va a ser como una especie de, ellos le dicen, bomba de relojería, pero bueno, más o menos.
Bueno, yo entiendo que puede haber habido un Miguel Bosé que haya hecho mucho ruido, pero a Miguel Bosé se le ha dado mucha voz. A los antivacunas se les ha hecho muchísimo casito.
Es Marian García, más conocida como Boticaria García, doctora en farmacia, nutricionista, divulgadora científica a la que podemos leer habitualmente en El Mundo. Habla sobre los antivacunas.
¡Falsos positivos! ¡Falsos test! ¡Falsos positivos!
¿Existe un problema en España con los antivacunas?
A ver, los expertos nos dicen que no y hemos visto que realmente no hay un movimiento fuerte en España de antivacunas. Puede existir gente que desconfía de las vacunas, que no ha sido plenamente, pero movimiento como tal, como el que hay en Europa o en Estados Unidos, no.
Es 17 de noviembre, pero la Navidad se acerca irremediablemente y conforme se va acercando, a los no vacunados se les van cayendo planes. Por ejemplo, la despedida del año en Times Square, en Nueva York. En esta ocasión, solo para quienes tengan la vacuna. Otro clásico de estas fechas, los mercados navideños alemanes, pues quien no se haya vacunado no va a poder disfrutar del tradicional vino caliente. Todos los puestos gastronómicos estarán en un espacio con vigilancia a la entrada. De la mano de María Crespo, redactora de Internacional del Mundo, vamos a hacer un repaso para saber qué medidas están tomando en países de nuestro entorno. Primera parada en Alemania, donde ya no saben qué hacer para convencer a su población pues de que se vacune. Casi un 37% no lo está. Lo que van a hacer es restringir los movimientos de quienes no tengan las dosis.
Sí, efectivamente, en Alemania los no vacunados tendrán que presentar un test negativo para trabajar o para utilizar el transporte público. Como norma general, el país va a imponer la regla 2G, que quiere decir vacunado sanado. Esto implica que habrá que presentar un certificado de vacunación o demostrar que se ha superado el COVID para entrar en museos, restaurantes o gimnasios. Además, este próximo jueves se va a votar en el Parlamento alemán una norma que podría contemplar la vacunación obligatoria de algunos sectores, como el sanitario o el educativo.
Y si en Alemania se preparan para confinar, entre comillas, a los no vacunados, en Austria, donde tienen una incidencia de récord, ya hay un confinamiento parcial para ellos.
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta en Austria es que en este país solamente el 65% de la población tiene la pauta completa de la vacuna. Es una cifra muy alejada, por ejemplo, de la de Italia, donde este porcentaje alcanza el 84% de la población. Los no vacunados en Austria, desde el pasado lunes, prácticamente están confinados. Solamente pueden salir de sus casas para actividades esenciales, como comprar comida, ir al médico o trabajar. De hecho, para ir a trabajar, los no vacunados deben presentar a diario una PCR negativa, una prueba que, por cierto, en el país es gratuita.
En Países Bajos, Ámsterdam ha cancelado todas las celebraciones de Nochevieja y en todo el país, la vida social de los no vacunados también se limita.
Sí, en los Países Bajos, el gobierno, de momento, está pidiendo a los no vacunados que se hagan un test de COVID para acceder a bares, eventos culturales, conciertos o gimnasios. Lo que ocurre en el caso de Países Bajos es que el Parlamento está debatiendo si se introduce la llamada política 2G, lo que supondría excluir a los no vacunados del acceso a la restauración y otros actos culturales.
Paramos en este repaso en la República Checa. Allí todos los sanitarios que no se hayan puesto la vacuna tienen que hacerse pruebas semanales. Y las Fuerzas Armadas van a estar en los hospitales.
República Checa es otro de los países con peores cifras de vacunación de la Unión Europea. Solamente un 57,5% de la población tiene la pauta completa. Con esta situación un tanto preocupante, el gobierno ha decidido que va a enviar a soldados a hospitales y a residencias de ancianos porque están en una situación de emergencia con los contagios que no paran de aumentar. Por cierto, que en este país hace unos días ha habido una gran polémica por una campaña del Ministerio de Sanidad para incitar a la vacunación que incluía fotos de cadáveres con rótulos como «Él no cree en las vacunas», una campaña que ha suscitado numerosas críticas.
Gridavano il 6 novembre scorso i manifestanti contro il Green Pass che si sono ritrovati in piazza a Milano.
En Italia, el pasaporte COVID ya era obligatorio para trabajar desde hace un mes, pero desde ya hace falta para subir en cualquier medio de transporte.
Incluido, por cierto, los taxis. Además, las nuevas medidas implican también que, por ejemplo, se podrá parar un tren si dentro viajan varias personas que tienen síntomas de COVID.
En Irlanda, sin ir más lejos, se ha impuesto el cierre total a medianoche de toda la hostelería, restaurantes, bares, discotecas, en las que, por cierto, en Bélgica, solo admitirán a vacunados, o eso es lo que pretenden.
Como los contagios no paran de subir en el país, el propio ministro de Sanidad ha defendido públicamente que es necesario que los locales de ocio solamente admitan a personas vacunadas. Como es una medida un tanto polémica, va a ser discutida por el gobierno el próximo viernes.
Estamos de vuelta ya en España, vamos a hablar con Luis Ferdurán, mi compañero de la sección de Gran Madrid. Viene una época del año en el que las calles del centro de las ciudades van a ser un hervidero, compras de todo tipo, puentes festivos, la Navidad. Madrid es un claro ejemplo.
Pues espera que, sobre todo a partir del próximo viernes, en que se llevan a cabo ya el encendido de las luces y comienza el famoso Black Friday, pues que haya mucha gente, muchas aglomeraciones, que el centro esté atestado y que haya una masificación en las zonas más emblemáticas de la ciudad y las zonas más comerciales. Es algo que ocurre todos los años, pero quizás con lo que ha pasado de la pandemia, la policía municipal y las autoridades municipales sospechan que la gente tiene más ganas que nunca de salir, de comprar y recuperar el tiempo que se ha perdido.
Recuperar el tiempo perdido, es lógico, pero como estamos en un momento de aumento de los contagios, como hemos contado al principio, a la policía municipal le preocupan las grandes aglomeraciones. ¿Qué es lo que propone Luisfer, la policía en este caso?
Bueno, la policía municipal está preocupada precisamente por esas masificaciones en la Almendra Central de la ciudad. Lo que proponen es que se recomiende la mascarilla obligatoria en ese centro neurálgico de la capital de Madrid. Es algo que lo debe de pedir el ayuntamiento posteriormente a la Consejería de Sanidad. O sea, la policía municipal, a través de sus mandos, ha mostrado la preocupación por esas aglomeraciones y creen que debido a la masificación no se va a respetar la distancia interpersonal. Entonces, ¿qué van a hacer los mandos de la policía? Tienen que pedírselo a los políticos del área de seguridad y estos a su vez al ayuntamiento para que lo traslade a la Consejería de Sanidad si autorizan con medida extraordinaria que en ese perímetro céntrico de Madrid en torno a Sol pues sea obligatorio circular por la calle con mascarilla.
Bueno, es que ahora mismo en la Comunidad de Madrid el uso de la mascarilla al aire libre es obligatorio en caso de que no se pueda mantener el metro y medio de distancia, y lo que se propone pues es hacerla obligatoria de por sí en esa zona. Te pregunto, que yo creo que lo avanzabas ya un poco, pero ¿tiene potestad el ayuntamiento para decidirlo o más bien para pedirlo, digamos?
El ayuntamiento lo puede pedir. Tiene autoridad, está legitimado para decirle a la Comunidad de Madrid que tome una medida extraordinaria en una zona concreta de la capital. Y yo creo que debido a lo que se avecina y a lo que todo el mundo esperamos, que haya una gran afluencia de gente en el centro de Madrid, quizás esté justificada esa petición que pueda hacer el ayuntamiento a la Consejería de Sanidad.
Y dicho esto, precisamente, ¿cómo lo ven desde la Consejería de Sanidad?
Bueno, la Consejería de Sanidad dice que es algo que se puede estudiar, que se puede analizar y examinar debido a que concurren unas circunstancias muy especiales. Todos tenemos en nuestra mente las imágenes de la calle Preciados, la calle del Carmen, que es un hervidero,
sí,
que prácticamente no hay un hueco y que incluso se han hecho famosas esas calles porque se han llegado a tomar la decisión de que sean en una dirección única, que la gente vaya en un sentido u otro para que no haya problemas de movilidad y de tránsito de peatones.
Hace unos minutos comentábamos que en Nueva York los no vacunados se van a quedar sin recibir el año en Times Square. Aquí en España tenemos nuestra particular celebración en la Puerta del Sol. ¿Con gente o sin gente este año, Luisfer?
Debido a la evolución de la incidencia se está decidiendo si va a haber, por ejemplo, un aforo limitado en Sol porque hay que recordar que llevamos 2 años en los que no ha habido celebración uvas en el kilómetro cero. Año, ¿sí? Ahora se tiene que decidir si este año por fin se va a autorizar y si en el caso de que se autorice va a haber una limitación de aforo.
Así es como está la cosa en este momento, sin caer en el alarmismo del que hablábamos al principio con Pilar, pero podríamos estar a las puertas de una sexta ola, aunque nuestros datos, eso sí, en comparación con los países del resto de Europa, son mucho mejores, tanto a nivel de contagios como a nivel de vacunación. Hoy este podcast ha sido posible gracias a Pilar Pérez y también a los compañeros Soledad Valle, José Anizarra, Natalia Puga e Inma Lidón, que desde Madrid, Vitoria, Pontevedra y Valencia han elaborado la información, además de María Crespo y Luis Ferdurán. Con esto bajamos la persiana. Ha sido un placer. Ya sabes que estamos siempre en la web del Mundo y en las principales plataformas de podcast. Hasta mañana.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.